Vamos ahora a introducirnos en un tema distinto, importante también, como es el caso del acoso psicológico en el trabajo. 1.597 denuncias por acoso laboral en toda España. En la Comunidad Valenciana y concretamente Valencia se registraron 9 denuncias. Estos datos, siendo significativos, no demuestran la realidad de este acoso psicológico en el trabajo. Iñaki Piñuel, de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, autor del libro Mobbing, ¿cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo?, realizó un estudio sobre este tema en el que pudo constatar que más de 1,5 millones de personas en España son víctimas de acoso psicológico en el trabajo, siendo la causa del 20% de suicidios. En otro espacio, concretamente en Al Margen, entrevistamos a Cristina, una moza de Autosia, que nos dio su testimonio sobre ese acoso psicológico en el trabajo, que causó un gran impacto, ya que condicionó su vida personal, física, familiar, durante mucho tiempo. Para hablarnos sobre esta cuestión en un coloquio, tenemos en el espacio Desde el Arroyo a nuestros colaboradores y colaboradoras. Papa Bala, ¿qué tal?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Petri San Martín, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Eladia Boyd.
Buenas tardes, buena vesprada.
El tema este lo ha propuesto Petri. Me gustaría preguntarle los motivos y qué nos quiere aportar inicialmente sobre el tema, el acoso psicológico en el trabajo.
Los motivos es porque creo que es un tema que está ahí, que a lo mejor se trata de una manera muy sutil dentro de los trabajos, porque es muy difícil tratarlo como una agresión, porque el acosador generalmente suelen ser personas muy hábiles, y para que una persona pueda demostrar que está acosada psicológicamente tiene que conllevar un montón de pruebas. El psicólogo Heinz Lehmann descubrió este fenómeno y le puso nombre en los años 80. A nivel internacional se le conoce como mobbing. Luego, posteriormente, la doctora Marie-France Irigoyen publicó El acoso moral y El acoso psicológico en el trabajo, y estos libros han influido mucho en la psicología y sobre todo también en los estudiosos que han podido estudiar este tema, como científicos, juristas y psicólogos, e incluso los sindicatos han incorporado este tema también de una manera bastante contundente por la problemática que puede haber esto en los centros de trabajo. Marie-France Irigoyen plantea en sus libros que vivimos una sociedad muy permisiva, que cada vez los límites entre el bien y el mal son difíciles de determinar entre unos y otros, y todo ello favorece bastante al acoso psicológico en el trabajo.
Yo quisiera empezar un poco preguntándoos si realmente esos datos que hemos facilitado son creíbles. Vuestra experiencia en ese ámbito laboral, ya que de las 3 personas que estáis aquí, 2 estáis en activo, el área ya está retirada. ¿Vuestra experiencia presente o pasada refuerzan esos datos de que el acoso psicológico en el trabajo, según algunos estudios, es el mayor problema laboral que tiene España actualmente?
La experiencia que yo tengo, no en el trabajo que tengo ahora, que tengo un trabajo hace un año, sí que puedo decir que en el anterior trabajo, que estuve trabajando 7 años consecutivos, puedo decir que sí. Incluso puedo decir que todos los trabajadores de administración llegaron a estar de baja por depresión. A la hora de hablar con ellos se consideraban que estaban acosados pues por los jefes inmediatos a ellos. Resulta que estos compañeros, cuando tuvieron oportunidad de trasladarse a otros centros de la administración, son unos trabajadores cumplidores y resulta que no han tenido bajas por ese tipo de motivos y han demostrado que pueden estar a la altura de cualquier otro compañero, mientras que allí se les estaba descalificando como si fuesen personas casi de desecho. Ese es uno de los ejemplos más contundentes que yo he podido tener sobre acoso en el trabajo.
Me parece un problema grave, un problema muy importante, y que ahora además por fin se le está dando tratamiento. Creo que ha existido siempre mobbing, lo que pasa que no sabíamos aplicar la palabra, ni lo teníamos tipificado, ni tampoco tan concretado como ahora. Pero yo creo que en el mundo del trabajo hay problemas muy, muy graves, como son el paro, como es los salarios bajos, la contratación temporal, el trabajo sumergido. Es decir, hay muchos problemas, incluso la siniestralidad laboral, que es un problema que yo creo que tiene algunos puntos en común, ya que se trata del tema de la salud laboral del trabajador, tiene muchos puntos en común con el mobbing, la siniestralidad. De manera que siendo un problema importante, hemos de situarlo en un contexto más amplio.
Cuando hablamos de mobbing o de acoso psicológico, hablamos también, como lo ha dicho el área ahora mismo, de salud laboral. Por respecto a la pregunta de Enrique, ha dicho que en España había 1.597, creo, denuncias. Y solamente 9 en Valencia. Por respecto a estas cifras, podemos decir que es un caso también muy alarmante, muy importante, porque si vemos realmente los tres elementos que hay entre acoso psicológico y trabajo, podemos definir, por ejemplo, acoso como molestias psicológicas en el mental, y trabajo como prestación física o intelectual, y también espacio. Es verdad, también hay muchas subtilidades, no solamente acoso sobre un señor o una señora, pero también acoso femenino. Es todo el conjunto de los trabajadores que son implicados en este asunto.
La organización de trabajo está de alguna manera fomentando que la relación entre los trabajadores pues sea cada vez más compleja. Sí que es cierto que en el mundo laboral puede haber una serie de problemas. Aquí estamos hablando concretamente ahora del acoso, el hostigamiento psicológico dentro del trabajo. Puede, como ha dicho la compañera Eladia, que el paro es un problema más contundente. El problema que yo veo a la hora de tratar el acoso es que en España concretamente no hay una legislación como puede haber en otros países. Sí que hubo en su momento, que parece ser que se presentó un proyecto de ley sobre esto, que fue rechazado por el antiguo partido que estaba en el poder. Y por ejemplo tenemos que en la legislación francesa y la italiana y en alguna otra legislación, pues ya se está considerando el acoso psicológico, el acoso moral dentro del trabajo, pues como un problema de los trabajadores, cosa que la legislación española no está metido. Entonces esto es muy difícil a la hora, por ejemplo, también poner una denuncia, porque tienes que demostrar que eso es un acoso psicológico. Entonces es muy difícil demostrarlo. Yo lo que pienso también es que jerárquicamente los que acosan están por encima de los acosados. Además, lo que decía Liedman es que si se da en un plano que es del mismo nivel, no se llama acoso psicológico, que siempre tiene que estar el acosador por encima del acosado. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un mundo donde hay bastantes trabajadores que están contratados. Los trabajadores que están contratados no se van a enfrentar pues a unos comportamientos que están viendo que a lo mejor los jefes o alguno de los jefes está teniendo con alguno de los compañeros, porque podría ser que por identificarse o intentar apoyar a los compañeros se viese en la misma situación. Entonces, generalmente el acosador, para conseguir su objetivo, que es de alguna forma excluir a ese trabajador de ese entorno o de alguna manera anularle, intenta también apoyarse en un entorno. Como es, digamos, el jefe, de alguna forma también los trabajadores no se atreven a enfrentarse, aunque lo vean, para que esto tenga su resultado, es porque también el jefe se apoya un poco en esos entornos, y entonces es muy difícil demostrar en los juicios que salgan adelante porque no hay legislación y porque los compañeros, muy difícil va muchas veces a demostrar que esa persona está acosada, porque se ganan muy pocos juicios sobre este tema y porque no hay una legislación.
Habría que recurrir, en este caso, sería el Estatuto del Trabajador y la Trabajadora, en los capítulos que respectan a la integridad física y a la intimidad del trabajador. Quizás sería eso la legislación que hoy en día defendería un caso de mobbing de cara al trabajador. Y yo, por lo que he encontrado, hay algunos sindicatos que se lo plantean. Por ejemplo, la UGT pide que se tipifique dentro de lo que es la Ley de Prevención y Riesgos Laborales, y que sea reconocido como accidente laboral en la Ley de la Seguridad Social. También en los estés intersindical se han planteado este problema del mobbing, que sí que hay una preocupación a nivel sindical, pero de eso a que haya ya unos protocolos de actuación como hay en otros países, en Francia o en Suecia, y pues estamos un poco lejos, la verdad. Luego me ha llamado la atención en Suecia, donde la legislación está basada en tres principios que me han parecido interesantes. El primero es que el empresario debe planificar el trabajo de forma adecuada. Es decir, en la legislación la primera cuestión hace referencia a que las condiciones de trabajo de una empresa tienen que estar de tal manera organizadas que no se produzca el mobbing o que sea una cosa mínima. En segundo lugar, que se resuelva inmediatamente o por lo menos que se adopten medidas de forma inmediata. Y por último, que los acosadores tienen derecho a recibir una ayuda. Como mínimo, esos tres puntos pues son una protección para la persona que es acosada.
Yo quisiera incidir ahora en las características que tiene la víctima, la persona acosada, porque seguramente alguna de nuestras escuchas pensará que seguro no le va a corresponder a ella o a él, que es cuestión de personas con determinada comportamiento, características de personalidad. ¿Podríamos establecer un perfil o cualquier persona puede ser una víctima potencial en manos de estos acosadores o acosadoras?
Lo primero que se dice cuando una persona está detrás de ella, dice algo habrá hecho, porque en esta sociedad pasa así. Cuando una mujer es maltratada, que también es un acoso psicológico, pero dentro de un entorno más privado, la gente lo primero que se pregunta, ¿algo estará haciendo? Entonces en el trabajo muchas veces también pasa eso. Generalmente el acosador suele ser una persona muy hábil. Pero no, si esa persona no fuese una persona que tiene ciertos puntos de vulnerabilidad, pues a lo mejor sería también más difícil atacarla. Lo que sí que es cierto es que el acosador ataca como un depredador. Primeramente, suele analizar a la persona. Ve sus puntos débiles, analiza si tiene algún fallo o algún tipo de carencia, y en función de ese tipo de carencia después actúa. Actúa ya pues como la típica araña que va generando ahí su tela para luego poder picar. Y entonces en el momento que más o menos la tiene analizada y la tiene llevada a su terreno a la persona, que puede ser más vulnerable que otras, también se está hablando en los libros que puede ser muchas veces no porque esa persona sea más vulnerable o tenga carencias, sino porque esa persona puede hacer la competencia o puede ser una persona que tenga cierta brillantez, que tenga ciertas alternativas en el trabajo, y eso a su inmediato jefe o al compañero que está por encima de ellos pues no le guste. Entonces tienen que hacerle sombra y eliminar a esa persona porque le puede hacer sombra. O sea, que no siempre es porque esa persona a lo mejor tenga unas deficiencias, a lo mejor puede también tener unas cualidades, pero lo que sí que es cierto es que puede tener unos puntos débiles, por lo cual al final es atacada.
Y luego siempre hay un grupo que guarda silencio. A mí esto me impresiona, es decir, cuando los compañeros son gente comprometida, gente responsable, y denuncia la situación, el acosado o el hostigado está a salvo, pero si el grupo, gran grupo o los que tiene alrededor guardan silencio, entonces el acosador tiene mucho que ganar. El acosador suele ser fuerte y dicen que son hombres, de 3 a 1 hombres. Una mujer y 3 hombres suelen ser los acosadores. El acosado, como decía Petri, estoy de acuerdo que puede ser una persona brillante, una persona físicamente atractiva, en el caso de una mujer o incluso de un hombre. Alguien a quien provoca envidia, pero tiene algún punto débil. Y entonces el acosador lo descubre y va por él.
En la línea que está un poco hablando Eladia, lo que sí que es cierto que las personas que son más acosadas son las mujeres. Y dentro de las personas más acosadas como mujeres están los colectivos raciales, están los colectivos a lo mejor también homosexuales, y dentro de ellos las mujeres en general. Y luego también, estoy hablando por datos que he leído de personas que han escrito libros, como puede ser la doctora Irigoyen, son también las personas que tienen unas minusvalías físicas. Qué casualidad que también se va a acosar a las personas que en un momento dado pueden tener ciertas debilidades. Y luego lo que sí que llama la atención, pues el entorno, los compañeros que agachan la cabeza, lo pueden comentar, pero no se atreven a enfrentarse a eso. Yo creo que es eso, porque los que están acosando generalmente tienen cierto poder y hay cierto miedo a que les pueda pasar a ellos.
Siempre hay motivos para hacerlo. Las características también van en el camino de los motivos. Es verdad también que en España todavía no hay una legislación sobre este tema. Las necesidades de mediadores en el trabajo. Dice siempre el médico después de la muerte, antes que pasen estos tipos de acciones que son también frenos en el desarrollo del trabajo, ver cómo evitarlo. También hay gente que buscan también a llegar a esas situaciones, que sean mujeres, que sean hombres. Los motivos, lo han dicho, puede ser de competencia, puede ser también otros motivos subjetivos. Y también el entorno, el vestido del dependiente, todos esos elementos también pueden contribuir, llegar a esta situación de acoso psicológico en el trabajo.
Yo tenía una amiga que ella se preguntó si lo que le estaba pasando realmente era que la estaban acosando. Creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos los que hemos trabajado, los que trabajáis. Y realmente el mobbing, como se define, como lo define Lehman, tiene unas características concretas, que no es que un día se burlen de ti. Burlarse forma parte de un conjunto de cosas que te pueden pasar, pero una burla un día suelto, o un insulto, una amenaza, no es el mobbing. El mobbing, me aclaró la definición de Lehman, tiene que ser aproximadamente al menos una vez por semana, durante un tiempo de más de 6 meses, lo tipifica él, en el lugar de trabajo y con una intención de que la persona abandone su puesto de trabajo. Esta es la definición. Creo que es bastante clarificadora, porque es importante que el mobbing puede ser por muchas causas y de muchos tipos, pero tiene que tener una permanencia de alguna manera, que no es una cosa puntual, y que además lleva aparejado una serie de componentes, como son, por ejemplo, el arrinconarlo de la tarea que está haciendo, si es un superior, o el darle más trabajo del que puede hacer, o el aislarlo física o socialmente. Todas esas características son las propias del mobbing.
Estáis hablando sobre motivos y conductas concretas que manifiesta el acosador, el hostigador hacia la víctima. Pero me gustaría, si os parece, que habláramos sobre cuáles son las fases psicológicas que pasa la víctima hasta llegar, en algunas ocasiones, cerca del 20%, al suicidio. ¿Qué fase psicológica pasan las víctimas hasta llegar a un extremo, a no soportar más esa presión, ese hostigamiento?
Cuando estos conflictos empiezan a estigmatizarse, se produce un punto de inflexión, siendo el punto de partida de la escala del enfrentamiento. Diríamos que esto podría ser la primera fase. Luego yo creo que pasamos a una segunda fase, donde el acosador pone en práctica toda una estrategia de hostigamiento para su víctima, utilizando para ello sistemáticamente, porque es una de las cosas que se da en el acoso o en el hostigamiento, que es prolongado en el tiempo y con unos comportamientos perversos. En esta segunda fase ya es propiamente lo que se podría definir como móvil. La víctima no se cree lo que le está pasando y puede negar la evidencia de que es algo que es inaudito, porque piensa que además no ha hecho nada para que le ocurra lo que le está ocurriendo. Esta fase es muy duradera en el tiempo y sirve para estigmatizar a las víctimas con un consentimiento del entorno. Luego diríamos que teníamos la fase tercera. Lo que en un principio era un común conflicto conocido por los miembros del grupo al que pertenece la víctima trasciende generalmente ya a la dirección de la empresa. Esto ocurre si la persona no se ha marchado antes, porque o no se ha cogido ya una baja. Generalmente se cogen bajas por depresión y estas bajas suelen ser muy duraderas. Generalmente además ocurre una cuestión, que la negativa de la empresa hacia favorecer a estas personas, como suele haber un entorno negativo hacia ellas, no se ponen, diríamos, a analizar y hacer un estudio por qué le ocurre esto a la persona, sino que da por hecho de que esta persona también ha hecho algo y que el problema es de ella. Entonces, si lo que intenta muchas veces para quitarse problemas es deshacerse de la víctima. La cuarta fase, de alguna manera, es donde la víctima ya tendría que buscar un tipo de apoyo para intentar buscar la solución al problema que le está ocurriendo. Por ejemplo, los trabajadores a lo mejor de la administración pública, pues si tienen la oportunidad de marcharse a otro centro, porque en la administración pública se da mucho esto, los de la privada pues a lo mejor tienen que aguantar estoicamente el tipo de acoso, el hostigamiento que tienen, pues por medio de bajas, enfrentándose como pueden, con ayudas psicológicas. Pero yo creo que estas son las cuatro fases que los estudiosos de estos temas suelen analizar.
El problema es que si tenemos un poco el perfil del acosado y del acosador, de qué manera estos problemas que son psicosociales, que yo lo veo un tema muy complejo, a quién corresponde solucionarlos y de qué manera se pueden abordar. Porque un tema tan complejo parece que no sea solo cosa de un psicólogo.
Como ha dicho el compañero antes, pues en España se ha hablado de un número de suicidios, en Suecia se habla también de un 11% de todos los suicidios que hay, que es como consecuencia del móvil. Son quizás también en las naciones donde se han estudiado más los temas. Como hemos dicho, es algo reciente
y que incluso pues todavía ni se contempla las legislaciones.
El suicidio también puede entenderse porque buscar un trabajo, hacer un segundo familia, el despacho como la casa, hacer un sentimiento, un vínculo que se rompe, los privilegios que se van perdiendo, todo eso puede también llegar a suicidarse, porque un trabajo, un lugar de trabajo, un despacho es como una segunda familia. Hay un gran sentimiento que está relacionado entre la persona que trabaja, entre el trabajador y su espacio, su lugar de trabajo. Cuando le pierdes todos estos elementos, es normal que pienses suicidarse, porque se dice que he perdido una gran parte de mi vida.
A la Luna Sale Tiempo le gusta no solamente intervenir cuando surge el conflicto, sino prevenir fundamentalmente. ¿Qué conductas habría que desarrollar? ¿Qué normas había que implementar? ¿Qué concienciación social habría que generar para prevenir en lo posible este tipo de acoso psicológico en el trabajo? ¿Qué se podría hacer?
Primeramente, lo que pienso es que se vaya desarrollando una legislación, que creo que además las directrices de la Comunidad Económica Europea van en esta línea, que esto además se lleve, que si es en la ley de riesgos laborales o en reglamento también de servicios de prevención, que se contemple, porque hasta el momento pues en España no hay nada, entonces por eso es muy difícil que estas personas se puedan ver en cómo defenderse. Sobre todo los compañeros en los trabajos tengan más sensibilidad y no pongan en entredicho que la razón siempre la lleva el jefe, por muy contratados que sean. Sobre todo que estas personas no tengan miedo a asumir lo que les están pasando, que lo hablen y que lo antes posible busquen apoyo psicológico para tener un punto de apoyo a la hora de poderse enfrentar a estas situaciones que están atravesando. Yo creo que eso sería quizás lo más contundente. También decir que yo, mirando un poco en internet, he visto que aquí en la Comunidad Valenciana pues hay una asociación también sobre el acoso en el trabajo, sobre mobbing, y que a lo mejor también estas personas podrían también ayudar a las personas que están padeciendo esta situación.
Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Petri. Yo también pienso que hay una cosa complementaria, que es la cuestión educativa de la resolución de los conflictos. Es decir, nosotros tenemos en la cabeza mucho que hemos de aprender: matemáticas, historia, ciencias naturales, educación, urbanidad, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida mucho que, empezando por la familia, no quiero cargar a la escuela con más cosas que también, pero empezando por la familia, una cosa que es un aprendizaje básico, que son las relaciones humanas, cómo resolver los conflictos en familia, porque las relaciones humanas, todas hay conflicto, por mucho que nos queramos en la familia. Entonces, eso es un aprendizaje que posibilita que una persona esté más fuerte psicológicamente, porque además está demostrado que el niño que es acosado en la escuela luego es acosado en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que ese niño de alguna manera manifiesta una debilidad que excita al instigador. La resolución de conflictos pasa por la escuela, que es el sitio donde los niños se socializan, y llega a todos los ámbitos de la sociedad.
Luego, yo ampliando un poco lo que dice la compañera Eladia, aparte que el acoso social a lo mejor se da ya en la enseñanza, en los colegios, la manera de hacer el vacío a esta persona, o la manera de retirarle del grupo porque no es conveniente su posición ante ciertas posturas, pues es llevar también un método de hostigamiento o de acoso psicológico para que se vaya del grupo o aislarla del grupo. Entonces yo creo que también hay que tener como más sensibilidad en todos los contextos de la sociedad.
He leído que la OIT ha sacado un informe sobre cambios en el mundo del trabajo y dice que en él se detecta una devaluación importante en el reconocimiento de la dignidad del trabajo. Es decir, la dignidad de la persona está echada por el suelo en el tema del mobbing, pero además se reconoce que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo la dignidad del trabajo también está pisoteada, porque se está dando cada vez una distancia mayor entre las personas que tienen trabajos interesantes y las personas que se mueven en situaciones de unos trabajos, iba a decir, de mierda.
No nos queda ya más tiempo. Vamos, si os parece, a concluir con vuestra aportación última sobre el tema que nos ocupa: el acoso psicológico en el trabajo.
Sí, creo que, como lo han dicho, hay que, para la resolución de los conflictos, mediadores en el ámbito del trabajo, para siempre preveniendo los conflictos, se resuelve mejor de dejar hasta que lleguen.
Quizás a lo mejor teniendo una legislación donde los acosados puedan acogerse a ellas, o sería la primera punta de lanza para poder enfrentarse a esa situación, y que luego los sindicatos, pues que ante estas situaciones, que no se queden con los brazos cruzados o que se queden con testimonios escritos, sino que apoyen más a estas personas.
Esto forma parte de las condiciones del trabajador y además de la violencia que experimentamos a todos los niveles. Doméstica, social, guerras, no sabemos resolver los conflictos si no es a base de armas, y todo es un conjunto de cosas que tienen relación.
Hemos hablado sobre el acoso psicológico en el trabajo en una sociedad que se caracteriza por el neoliberalismo y la globalización y los grandes trasiegos humanos desde los países empobrecidos hacia los supuestos países ricos. Gracias, Papa Bala.
Gracias,
San Martín y Elvira Boix.